una joven mujer como tantas. Cuando decimos que nosotras las mujeres estamos expuestas constantemente a la violencia, a ser víctimas del poder que los machistas ejercen sobre nuestros cuerpos y nuestras vidas, transformándonos en cosas. Hoy asistimos con bronca, con impotencia, con mucho dolor, y tratamos de acompañar a la familia de Nadia Lucero, que está, como todas sabemos, luchando por su vida. Con todo el respeto que queremos poner en esto, por supuesto, vamos a estar charlando un ratito con Luján Lucero, que es hermana de Nadia, a quien tengo en línea y a quien quiero saludar ya. Hola Luján, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Ante todo, agradecerte que tengas la deferencia de concedernos unos minutos, y queremos...
Gracias a ustedes por preocuparse y ocuparse también, de ayudarnos a difundir esto.
Me imagino, queremos imaginarnos, queremos ponernos en tu lugar. Es muy difícil porque es tu hermana y estás atravesando una situación terrible. ¿Querés contarnos solamente lo que vos quieras con respecto a cómo está en este momento Nadia?
Sí, el último parte médico que nos dieron hoy al mediodía no es nada alentador. Su estado sigue desmejorando, porque aparte de las complicaciones que ya traía estos días de que su riñón no estaba funcionando y su pulmoncito está perforado, hoy se le empezó a complicar también el hígado, empezó a funcionar mal y no hay cosas que no sé cómo explicarlas tampoco. No tiene coagulación, creo que nos dijeron, de sangre. Están haciendo transfusiones porque perdió mucha sangre y está muy anémica. Su estado es crítico. Es muy...
Luján, ¿sigue necesitando dadores de sangre?
No, gracias a Dios. Vino mucha gente y les quiero agradecer muchísimo a todos los que se acercaron. Estuvieron en media hora, ya sobrepasaban la cantidad de gente que necesitaban. Claro. Nos piden ahora para el día viernes volver a pedir que vengan a donar sangre.
Bien. Luján, contanos cómo es Nadia, para conocerla un poco mejor, cómo es ella, cómo es su vida.
Nadia es...
muy joven, tiene 22 años.
Tiene 22 años, es muy joven. Es una personita muy alegre. Era muy feliz ella, con su hijito Andes. Ella trabaja en una fábrica de pastas y casa de comida, haciendo lo que le gusta.
Cocinar.
Me gusta todo lo que es cocinar, todo lo que es la repostería. Muy amiga, muy compañera, muy compinche. Hasta hace un mes y medio atrás éramos súper unidas las tres.
Son tres hermanas ustedes.
Tres mujeres y dos varones, pero nosotras las tres mujeres como que somos demasiado unidas.
Bien.
Y ya este mes y medio último ya casi no teníamos contacto con ella.
Desde que estaba con este canalla.
Desde que se fue a vivir con esta bestia, porque no le puedo decir hombre.
Nombrémoslo, porque es importante nombrarlos a estos machistas violentos, asesinos.
Sí. Se llama Laureano González.
Bien, que está prófugo todavía, ¿verdad?
Está prófugo. Sí. Mientras mi hermana está peleando por su vida acá, su hijito la están esperando. Sí. Él se está paseando por la ciudad como si nada. Hace un rato mi otra hermana, Joana, sí, lo acaba de cruzar en una moto. Y en la calle Antártida Argentina, saliendo del hospital, sí, mi hermana se lo cruza, anda, ya no se maneja en el auto, en su auto, en el Bora gris,
sí,
que andaba.
Sí.
Anda en una moto tipo cross blanca.
¿Dieron aviso a la policía?
Dimos aviso a la policía, bien, pero no. Ellos no, lo cruzamos nosotros y ellos no lo pueden encontrar.
Sí. Escúchame, Luján, ¿nadie les había manifestado en alguna oportunidad que estaba sufriendo violencia con este canalla asesino?
No, nosotras se lo planteamos a ella, uh-huh, y ella lo negaba.
Claro.
Lo negaba todo el tiempo. Apareció un día con unas quemaduras en el antebrazo y otro día tenía cortes. Y le preguntamos, sí, ella hacía referencia a su trabajo, que se lo había hecho en el trabajo y como que muchos no podíamos insistir porque ella trabaja en la cocina.
Sí, sí.
Bueno, ahora hace poquito tiempo su nene más grande ya no quería ir con ella.
Uh-huh.
Se quería quedar con mi otra hermana y Joana le insistía que tenía que pasar tiempo con su mamá.
Uh-huh.
Y él decía que no quería ir porque Laureano le pegaba a la mamá y la peleaba mucho.
Uh-huh.
Entonces hablamos nosotras, Joana y yo, y fuimos a hablar con ella. Un día a la salida del colegio el nene y le dijimos lo que el nene nos había dicho. Y ella lo negaba, decía que el nene fantaseaba, que estaba mintiendo. Y claramente el nene no mentía.
Claro que no. Los niños y las niñas no mienten.
No mienten, no.
Pero bueno,
por eso nosotros en un principio, cuando él nos dijo eso,
se alarmaron, enseguida, seguro, claro.
Enseguida se lo preguntamos y ella nos desmentía.
Está bien.
Y ahora, es verdad, mucha gente nos dice, si ya vieron cosas, ¿por qué no hicieron algo? Y tal vez tienen razón, tendríamos que haber actuado en ese momento, pero ella es muy terca también. Y
acá no,
se enojaba, claro, se enojaba cuando nosotros hablábamos del tema. Entonces, a veces uno no sabe cómo actuar, ¿no?
Por supuesto, Luján, estas cosas, cuando las mujeres están atrapadas en una relación de violencia y son manipuladas, y a veces también tienen mucho miedo, mucho temor de decirlo, sí, de compartirlo, no es tu responsabilidad esto, para nada, ni tuya, ni de la familia. Lamentablemente a veces tampoco tenemos entre la familia las herramientas necesarias para poder ayudarla y las estrategias a veces se nos van de las manos. No se responsabilicen ustedes de esto. Esto viene por otro lado, viene por...
También, nosotras ahora recién, es sí, como que caemos en todo lo que tal vez ya estaba pasando porque... las últimas semanas y nosotros estábamos muy enojadas con ella,
mm,
porque ella no, era como que las últimas semanas no, no quería que los nenes fueran allá a la casa de ella, prefería que estuvieran en la casa de mi hermana.
Sí.
Y yo, tal vez el miedo de ella, tal vez la amenazaba con los nenes, no sé, me ocurre.
Sí,
Y ella tal vez para resguardarlo insistía en no llevarlo y nosotros nos enojábamos porque pensábamos que no entendíamos cómo había cambiado tanto, que cómo podía preferir estar con él y no con los nenes. Y ella ama a sus hijos, Entonces no entendíamos eso y como que recién ahora sabemos que tal vez ella los estaba resguardando de,
claro,
de él.
Claro que sí, seguro que era así, seguro que era así. Vos sabés que estos canallas en muchas ocasiones le hacen daño también a los hijos.
Sí.
Con eso también es una manera de disciplinar a la mujer que tiene sometida y dañarla donde más le duele muchas veces. Esas cosas ocurren, suceden. Y seguramente tu hermana, como dije hace un ratito, estaba atrapada en esa relación tan nociva.
Aparte hacía muy poco que estaban juntos, era como que todo pasó muy rápido, muy muy rápido se fueron a vivir juntos, muy
sí.
Todo fue
¿Ustedes
muy...
lo conocían a él? ¿Sabían de algún antecedente, algo?
No conocíamos. Tuvimos muy, este tiempo que estuvo con ella, tuvimos muy poco trato nosotras.
Bien.
Era como que ellos se habían aislado, eran
claro.
Ellos nada más.
Sí.
Es más, ella cuando buscaba el alquiler, ella quería un alquiler cerca de mi casa para que nos turnáramos con los nenes. Cuando yo trabajaba, ella cuidaba a mis nenas y cuando ella trabajaba, yo cuidaba a sus nenes. Entonces, se nos facilitaban las cosas las dos.
Claro.
Y con mi otra hermana Joana nos ocupamos de buscar el alquiler. Y no, él insistía que ese alquiler era mejor porque él trabajaba en la esquina y era más cómodo para pasar más tiempo, no sé,
sí,
yo la
sí,
verdad
sí.
Que no, pero
obvio.
la convenció de que alquilar ahí.
Claro, porque
y...
es típico eso de estos violentos, de aislarla también y alejarla de la familia.
Sí, estaba súper lejos,
sí.
Nosotras no teníamos, al no tener movilidad, no...
¿Dónde vivís vos, Luján?
Yo vivo en el barrio Mandela.
Ajá.
Y el resto de mi familia, mi papá y mis hermanos, viven en zona oeste Quinta.
Claro, muy lejos.
En la otra punta. Entonces, como que yo hasta el día de hoy no conozco la casita, el departamento, no sé lo que, donde ella estaba.
Claro. Bien. Sí.
Así que no.
¿Qué edad tienen los nenes de Nadia?
Tian tiene 5 años. Y Aitan tiene 2.
Son pequeños.
Sí.
Que
Tian se empieza a preguntar por
segura,
su mamá.
Segura, segura.
Todavía no sabe que está en el hospital.
Uh-huh.
No sabemos cómo decirle o qué decirle, ¿no? Todavía no hemos podido.
No, seguramente que todavía no podés ni procesarlo ni elaborarlo. No es fácil. Muchas versiones se han dicho sobre el modo en que este canalla asesino, Laureano González, la deja Nadia en el hospital. ¿Vos sabés cómo fue cuál es la versión correcta de esto? ¿Cuál domingo a la noche, verdad?
Empiezo desde el sábado a la noche.
¿Sábado?
El sábado a la noche, ella trabajó hasta las 10:30 de la noche.
Sí.
Y yo supongo que ella, era como que esa noche se quería ir, se quería escapar un rato, porque era como que ahora el último tiempo, me cuentan sus compañeras, nosotros pensamos que desde el trabajo la sobrecargaban de horas y
uh-huh.
turnos. Y no, me dice la compañera que ella pedía hacer más turnos, más horas. Era como que ella ya no quería estar en su casa. Y si ella salía a las 9, a las 10:30 a trabajar, él a las 9:30 ya estaba esperándolo en la puerta.
Uh-huh.
Todos los días. Ese día ella salió con la compañera de trabajo y se fueron para mi casa.
Eso fue el sábado.
El sábado. Fueron para mi casa, me pidió ropa, ropa prestada, y le pregunté yo dónde iba, me dijo que iban a cenar con las chicas, con las dos compañeras de trabajo. Ahí yo supuse que ella se iba sin que él supiera, porque si no, no había motivo para que ella fuera a pedirme ropa.
Claro.
Y me dijo que cuando saliera, cuando a la vuelta, ella iba para mi casa, que no se iba para su casa, se iba para la mía. Uh-huh. Y cuando me desperté, ella no había aparecido. Al otro día no supe nada de ella. Nosotros el único contacto que ella con ella teníamos era a través del teléfono de él, porque el teléfono de ella se lo había roto. Y mi otra hermana le regaló uno para que estuviéramos comunicadas y él se lo hizo devolver. Así que cualquier comunicación que nosotros quisiéramos tener era a través de su teléfono. Yo le mandé mensaje y no le llegaban, pero no recibí respuesta. Llamaba y tampoco me contestaban. Mi otra hermana le mandaba mensajes porque el bebé estaba con fiebre y tampoco respondían, la llamaban y ya nos parecía raro que ella no respondiera si le estaba diciendo que el bebé estaba con fiebre.
Claro.
No tuvimos respuesta en todo el día. Como a las 11:30, 12, calculo, no recuerdo, no soy consciente viendo la hora, pero eran como las 11:30, 12 de la noche. Él aparece en la casa de Joana, mi otra hermana.
Sí.
Cuando mi hermana sale, le empieza a gritar. Él tenía un arma.
¿Un arma?
Y tenía un arma y una lata de cerveza tenía. Dice mi hermana que era, desde lejos se le sentía el olor a alcohol.
Uh-huh.
Y le gritaba sacado, muy sacado, le gritaba que se subiera al auto, Joana. Que se subiera al auto. Y Joana le decía, ¿qué pasaba? Que le daba miedo de la forma en que le gritaba. Y le decía que se subiera. Y Joana se acerca al auto y le pregunta por Nadia. Y dice, estábamos discutiendo anoche, por el sábado a la noche. Él la fue a buscar a las 3 de la mañana a la casa de la amiga.
Uh-huh.
Estábamos discutiendo y no sé qué le pasa. Se descompensó y no sé qué le pasa, dijo. Y cuando Joana se acerca al auto, la ve que estaba en los asientos de atrás y no se movía. Entonces Joana le empezó a gritar a Nadia que qué le pasaba. Y Nadia ya no respondía. Entonces Joana intenta abrir la puerta y él se las traba. Le dice que se suba. Y Joana le pedía que por favor la baje, que la deje, que la iba a llevar al médico. Y en tanto grito sale el marido de Joana. Y cuando él ve que sale mi cuñado, se sube al auto y sale
arranca
a toda velocidad.
Uh-huh.
Y no sabía para dónde. Entonces en ese momento mi hermana me llama a mí y me dice lo que está pasando, automáticamente llamo a la policía, doy aviso a la policía, y mi hermana se cruza a avisarle a mi papá y se vienen para el hospital. Para esto, cuando ellos llegan, él ya había venido y la había dejado en la puerta del hospital.
¿En la puerta la dejó?
La ¿sí? doctora que nos recibió en terapia, dijo, literal, vino y la tiró en la guardia.
¿Y nadie le hizo ninguna pregunta? ¿Nadie lo detuvo? ¿Nadie?
Nada. El policía se quedó mirando el morbo ese, de ver a la chica así como estaba. Cuando yo llegué y me metí a la guardia, que la estaban reanimando, el doctor me pidió que él me dejaba, que yo estuviera, que yo la viera, pero que no la tocara. Y la destapó y me mostró cómo estaba. Está destruida. Se tomó el trabajo de torturarla por muchas horas. Dijo la doctora que no fue que todo lo que ella tiene se lo hizo en una sola vez.
Uh-huh.
Las heridas son en distintos tiempos. Es como que la ha dejado descansar y la volvió a torturar. Se tomó el trabajo de hacerle un corte al lado del otro, pero no le dejó un espacio. Sí, tiene todo su, de la cintura para abajo, todos sus piernitos, todos cortados, las manitos. Tiene una mordida impresionante en el pómulo. Tiene levantado el pómulo de la mordida que tiene. Tiene mordidas en los hombros, corte en las manos, corte en la cara. Golpe por todos lados. Tiene todo su cuerpito, está morado, la parte de la espalda, de la cola, está todo violeta. Es impresionante la, lo que hizo con ella.
Sí, Luján, la verdad que...
Llegó con signos de asfixia, dice la doctora que... es como que la han estado sumergiendo. No sé, dice la doctora, puede ser, no sé, como si te dijeran, le metía la cabeza en un balde con agua o algo así. Llegó con un importante grado de hipotermia. Había perdido muchísima sangre. Y...
Luján, estamos escuchando muy atentamente y por supuesto que conmocionadas, escuchándote. Solo nos queda esperar que aparezca y que se encuentre a este canalla asesino y que pague por lo que ha hecho, que la justicia no tenga ningún miramiento con él.
Que no quede sola nada, no, porque claro que no. Una persona, una chica se comunicó después del scratch que yo hice.
¿Sí?
Se comunicó conmigo y me pidió por favor que no diera su nombre, pero que ella estuvo 3 días en terapia intensiva por el mismo motivo de la golpiza que le dio a esta persona. Y sus denuncias quedaron en la nada, nunca se hizo nada.
Bueno, esta vez
yo no quiero que con mi hermana pase lo mismo.
No va a suceder, seguramente que no va a suceder. Tampoco se va a permitir esto porque es realmente increíble. Realmente no tenemos más tiempo, pero obviamente decirte que bueno, que como te dije recién, estamos conmocionadas, estamos siendo queremos ponernos en tu lugar, pero como te dije hoy, es difícil. Sí, brindarte, no sé.
Sí, es que a nosotros nos pasa, nosotros, uno ve las noticias, sí. Lo ves desde afuera y...
Pero sabemos que nos puede pasar, ¿viste? Porque son nuestras hermanas,
sí,
son nuestras hermanas, nuestras amigas, nuestras hijas, nuestras vecinas, nos pasa a las mujeres, nosotras las mujeres, expuestas constantemente a la violencia machista que se apropia de nuestros cuerpos, como en este caso, y de nuestras vidas también, como decía yo al principio. Te abrazamos amorosamente.
Muchas gracias.
Nada, te brindamos toda nuestra sororidad, nuestro acompañamiento. Esperamos ansiosamente que Nadia se recupere.
Gracias.
Y pueda seguir con su vida y con sus hijos, sí. Con la familia que la quiere, que la ama, que la está esperando. Y esperamos la justicia, por supuesto, Luján.
Le quería pedir un favor,
sí,
nada más.
Sí, cómo no.
Pedirle, convocarlas a todas, sí, que nos acompañen el viernes a las 6 de la tarde.
Sí.
Nos vamos a reunir pacíficamente, pero para hacernos escuchar, que agilicen todo esto de la búsqueda.
Sí, tal cual, que tiene que aparecer. Se tiene,
porque
que
tenemos miedo, aparte por la familia, por...
Claro, claro. ¿Dónde va a ser la... ¿Dónde es la concentración?
En un principio sería en la Plaza San Martín.
¿A las 18?
¿A qué hora? Las 18 horas.
El día viernes, sí. Bien.
El día viernes,
viernes 20.
Sí.
Estaremos acompañándote, Luján.
Muchísimas gracias.
Y esto nos atraviesa a todas, por supuesto, así que... Solo puedo decirte que te abrazo amorosamente y que estamos para vos, ¿sí? Y para Nadia también. Hasta pronto. Bueno, no sé, me quedé conmocionada, por supuesto, y conmovida, y necesito tomar aire.